Hola de nuevo, bienvenidos todos a esta nueva reunión online y como siempre es un privilegio, es un gozo poder estar unidos en este sistema y poder comunicarnos cosas que vienen de nuestro Señor, de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de nuestro Padre, de nuestro Señor, de nuestra vida. Estamos en la vida, estamos en Él y con Él. Venimos de Él y somos para Él. El resumen es Él, su nombre, su vida, su carácter, su voluntad, su propósito, su obra y la comisión que nos ha dado. Así que gracias a todos por conectarse. Y vamos a empezar haciendo un resumen de cosas que hemos estado viendo últimamente y que es bueno que no las perdamos, que no perdamos el hilo, ¿verdad? Vimos que, por una cita de Peyton, que la única esperanza de la cristiandad es la rehabilitación de la teología paulina, es atrás, 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 hacia el Cristo encarnado y la sangre expiatoria o expiadora, o es adelante, adelante, adelante hacia ateísmo y el desespero. Hay dos direcciones muy distintas, muy opuestas, ¿verdad? Esta es la cita de Peyton. Estuvimos viendo que la obediencia es el camino de la justicia y solo en el camino de la justicia está la vida, lo tenemos en Proverbios 12. Y en Jeremías 6, 16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es Jeremías 6, 16. Así que estuvimos viendo, para volver al principio, al fundamento de nuestra misión y de la Iglesia, estuvimos viendo el propósito de Dios para con su iglesia y lo resumimos. Primero, que seamos uno en el Padre y en el Hijo para que el mundo conozca que el Padre envió al Hijo. Segundo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, para que sepan todos que somos sus discípulos. Y tercero, que prediquemos el Evangelio haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden las cosas que Él nos ha mandado. Bueno, estuvimos viendo también que el amor es el propio carácter de Dios. Es Dios obrando en y por el Hijo, dando, dándose. Yo no puedo dar ese amor a menos que sea Él el que lo dé en mí. Recordamos en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que mientras quede algo de mí mismo en mí mismo, no puedo amar a mis hermanos como Él me ha amado. Juan 15, 12, Él dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, el amor propio entorpece, ata, esclaviza y hace imposible la libertad para la vida y expresión de Cristo y de su amor en uno. En uno que pretende o que dice ser su discípulo. La muerte a uno mismo y al mundo no debe ser conceptual, sino totalmente real, práctica, en cada cosa y en cada instante. Mientras tengo un interés en algo de mí mismo, por mí mismo o para mí mismo, aunque ese interés sea el ahora para Cristo, no puedo estar bien con Él, ni experimentar la delicia de su compañía, la caricia de su sonrisa y el gozo total en Él, por más que me lo repita, por más que lo diga, o lo cante, o se lo cante a Él. La muerte afecta a todo, desde las circunstancias, temas o cosas más altas a las más pequeñas e insignificantes. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida están entramados en toda nuestra naturaleza. Y para ser discípulo de Jesús uno tiene que aborrecer su propia alma en este mundo. ¿Cómo le gustan las cosas? Todo su sentido de bien hacer y excelencia, de exquisitez, de agrado en ellas o de ellas o de las circunstancias. Cada circunstancia viene cargada de esos ideales en el hombre natural, por muy disciplinado, devoto o altruista que se proponga ese hombre ser. Solo la muerte, el desinterés por todo lo que este mundo puede ofrecerle, lo libera. Así que la tercera cosa es que prediquemos el Evangelio haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Tenemos una cita en Lucas 14, 25. Estamos recordando cosas que ya hemos visto, pero para centrarnos y seguir el mismo hilo y con toda claridad. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, hablando del Señor, y volviéndose les dijo: Si alguno viene de mí y no aborrece, también un poquito más adelante, su propia vida o su propia alma, no puede ser mi discípulo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Otra cita que del Señor en Juan 12, 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando nosotros vemos todas las cosas viniendo de Él. Bien, repito. Desde la velocidad y el equilibrio cósmico en el universo, pasando por el movimiento de las naciones y la historia de los hombres, hasta el mismo tono y talante de las palabras con las que alguien te está amando y o hiriendo, todo está viniendo de él para mí. Aún más, todo está conformando su voluntad para mí instante a instante, cada momento. Ahora, hablando de la fe, en la fe el corazón confía absoluta e implícitamente, sin análisis, inspecciones, pruebas ni anticipos, confía absoluta y implícitamente en Dios de principio a fin. Se abandona a Dios, espera en Dios, su voluntad y tiempo, todo el camino depende de Dios. Se deleita en Dios en cada punto y momento, obedece a Dios. Colabora con Dios, solicita gozosa y fervientemente. Esto es en la fe, la vida en la fe. Si realmente eres devoto del Señor Jesús, has llegado a la sublime altura donde nadie piensa en prestarte atención. Lo único que se nota es que el poder de Dios viene a través tuyo todo el tiempo. Es una cita de Oswald Chambers en pos de lo supremo. Ahora, el grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir. Es todo lo que queda de su hermosura, lozanía, buen carácter, salud, fuerza, poder, éxito y triunfo en la tierra. Solo es visto su fruto, no él mismo. Él ya ha muerto. Su vida, nombre y gloria están en los cielos con su Señor, escondidos en él hasta que él se manifieste en gloria. Los exhibidores de nombre, éxito, prosperidad, poder, unción, etc., están completamente vivos, no han muerto. Su nombre, fama, influencia, poder y gloria lo tiene ahora en la tierra. En la experiencia de andar con el Señor, uno es llevado a ver y discernir la diferencia entre la sustancia y los accidentes. Bien, algunas citas de Chambers dice: un abandono a Dios es de más valor que la santidad personal. La santidad personal enfoca la vista sobre nuestra propia blancura. Estamos muy preocupados acerca de la manera que andamos y hablamos y miramos temerosos de ofenderle. El amor perfecto desecha todo esto una vez que nos hemos abandonado a Dios. Tenemos que deshacernos de esa noción. ¿Sirvo para algo? Y llegar a la conclusión de que no. Entonces, ¿podremos estar cerca de la verdad? Nunca es cuestión de servir para algo, sino de ser de algún valor para Dios mismo. Cuando nos hemos abandonado a Dios, Él obra a través de nosotros todo el tiempo. Es una cita de Chambers. Otra cita de Chambers, no quiero extenderme mucho en esto porque ya lo hemos visto. Si estás buscando grandes cosas y te dices, Dios me ha llamado para esto y aquello, estás colocando una barrera entre Dios y el propósito que Él tiene para ti. Mientras tengas un interés personal en tu propio carácter o en una cierta ambición, no puedes llegar a identificarte con los intereses de Dios. Podrás llegar hasta allí si estás listo a perder para siempre cualquier idea de ti mismo y dejar que Dios se dirija de acuerdo con su propósito para el mundo, y porque tus idas y vida y venidas estarán dispuestas por Dios, nunca podrás entender tus caminos. Esta es otra cita de Chambers en pos de lo supremo. Ahora recordemos estar juntos, pasar tiempo juntos, compartir la palabra, las experiencias juntos, comer juntos, compartir las reuniones, orar juntos. Y vamos a pasar ya, después de este resumen, un poquito más al tema de la lectura de esta semana, que es de Santiago a Judas. Santiago, hacia los años 45 a 50, unos 10 años antes que Pablo escribiera Romanos, la primera de Pedro en el año 63, la segunda carta de Pedro en el año 64, y la carta de Judas hacia el año 70, y las epístolas de Juan de los años 90 al 93. Este es el tiempo de las cosas que vamos a comentar, que cuando se escribieron estas cosas. Ahora, en Santiago, viendo ya, entrando ya a un resumen de la epístola de Santiago. La fe es algo precioso. Es un don de la gracia de Dios alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En la segunda de Pedro, en el capítulo 1, nos dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 4, es completando lo que nos hemos leído hemos visto en Santiago. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4 de la primera de Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La fe tiene que ser probada. Dios hace pasar a sus hijos por circunstancias en las que la profesión de la boca es probada en la vida. La vida en la fe es contraria a la vida natural. En lugar de desánimo o tristeza, las pruebas deben ser recibidas con sumo gozo. Recordemos que el espíritu triste seca los huesos, mas el corazón alegre tiene un banquete continuo. Estamos viendo lo que nos ha enseñado y nos enseña Dios. En Santiago 1 y versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba de fe produce paciencia y la paciencia trabaja en el creyente hasta completar su obra, que es hacerle perfecto y cabal sin falta de nada, conformado en todo a Cristo. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora nos habla claro, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios o ser oído por Él. En Hebreos 11 y versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el doble ánimo es un estado siempre inestable, inseguro, cambiante, mortal. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, la corona, la manifestación, la experiencia plena de la vida, es al final de este periodo, no de pruebas. No de prueba el periodo, sino de pruebas. El genuino creyente no está en probación, sino eterna, segura y completamente salvo. Hebreos 9:26. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a Hebreos capítulo 10, ahora versículo 9. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando de todo sacerdote. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa es la... ese texto en la Epístola de Santiago. Ahora, la salvación es de Dios, se origina en Él. Él nos escogió para eso y Él obró nuestra eterna salvación en la cruz. Es Él, de su voluntad, el que nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, es decir, por su palabra, por Cristo, que es la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En el versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora en el versículo 19 del capítulo 1 de Santiago, hemos estado leyendo en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y ahora en el capítulo 1 de la epístola de Santiago, versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La fe no se alcanza por ninguna obra, pero la verdadera fe genera obras. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Santiago 2, versículo 14. Hermanos míos, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, Santiago escribió esta epístola unos 10 años antes que Pablo escribiera Romanos. Santiago dice aquí que la profesión de la boca de tener fe sin el testimonio de la vida transformada mediante el nuevo nacimiento al creer de verdad, esa profesión no es sino una evidencia de no haber creído. Pablo completa el tema de forma concluyente y total en Romanos De modo que no queda ninguna duda, Romanos 3, versículos 19 al 31 y Romanos 4, del 1 al 3. Bueno, Romanos 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Santiago 2 y versículo 25. Asimismo, también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ninguna sabiduría de nosotros mismos es verdadera sabiduría, sino oscuridad, muerte. Nuestra sabiduría exclusiva es Cristo. Volvemos a ver unas escrituras que hemos compartido bastante. Por ejemplo, en la primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, es Dios que nos ha hecho a Cristo para nosotros, sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Justicia es dikaiosune en griego, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, para que dikaiosune, gesomen, es decir, para que vivamos a la justicia. ¿Verdad? Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El versículo 4. Mirad también las aves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, en el capítulo 3 de Santiago, Podemos considerar que si el almacén o el depósito interior íntimo no ha sido totalmente lavado por la sangre del Señor Jesús, ahí pueden estar incubándose gérmenes de juicio, rechazo, aborrecimiento de personas, incluyendo a otros creyentes, heridas del amor propio, indisposición e impotencia para perdonar totalmente y para amar. Esa es la cobra de la incredulidad que espera ocasión para manifestarse y herir a otros con la lengua, críticas, chismes, reacciones despechadas e indignadas de desprecio, juicio y condena. Si tu corazón no ha sido limpiado de heridas que supuesta realmente has recibido en cualquier tiempo y anidan escondidas en ti, los celos amargos, la contención o la incapacidad para aceptar totalmente a los demás hermanos y convivir con ellos con agradecimiento al Señor en unanimidad, gozo y amor, mejor examínate ante el Espíritu Santo para que puedas creer, crecer y llevar verdadero fruto. Mientras que no te limpies, no avanzarás un paso. Es lo único que necesitamos crecer: el amor de Dios en Cristo. El Espíritu de Dios y por tanto la naturaleza de los genuinos hijos de Dios nacidos de Él aborrece el mal, el pecado, el mundo, sus obras, su amistad y las cosas que están en Él. No solo las cosas malas del mundo, sino su espíritu, ambiente, talante, criterios, modo de vida, diversiones, distracciones, metas, emociones, aficiones, todo. En Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, habita para siempre. Santiago 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano habita en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas o nuestras almas por los hermanos. Ahora, la paciencia, esperando como extranjeros y peregrinos, fuera del campamento, hacia él y con él, llevando su vituperio, la incredulidad, el menosprecio, la burla de la generación para con la persona maravillosa que amamos y adoramos y a la que hemos entregado nuestra vida, por nuestras vidas por la eternidad. Es todo eso, la paciencia y esperando todo eso, es hasta su venida o nuestra reunión con Él al terminar nuestro servicio y misión aquí, no antes. Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Pasemos a ver más de la primera carta de Pedro. Ya hemos leído algo. Y bueno, es muy, muy cortito lo que hemos visto ya. Elegidos según la presciencia en el capítulo 1, versículo 2, de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, elegidos según el conocimiento anticipado desde antes del principio de los tiempos, según la presciencia de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Es decir, no elegidos a causa de la obediencia nuestra, sino para obedecer la fe y ser rociados con la sangre de Jesucristo para el perdón y la limpieza de nuestras desobediencias, pecados y de su identidad o de nuestra identidad en independencia de Dios, que ha sido nuestro pecado, elegidos, eclestois, según el conocimiento anterior, el prognosin o presciencia. En Efesios 1:4, según nos escogió, excelsato, Efesios 1:5, habiéndonos predestinado, prorisas, gemas, habiendo sido predestinados, proriscentes. Primera de Pedro 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, engendrar o nacer otra vez para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesibles, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero o en el tiempo postrero. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos leído esta cita un poco antes, ¿verdad? También. Pero dice la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En el capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Versículo 21, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Volviendo a lo que era desde el principio, en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, hablando del matrimonio, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, las hermanas que tienen maridos inconversos, que conociendo la fe de ellas consienten en vivir con ellas, han de sujetarse a sus maridos mostrando una conducta casta y respetuosa, no discutidora ni contenciosa. Primero a los Corintios 7, primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ella consiente vivir con él, no la abandono. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás algo a tu mujer? Capítulo 3 de la primera de Pedro y versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 9. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, el atavío de las mujeres tiene que expresar castidad, respeto, decoro, pudor, modestia y temor reverente, positivo, hacia su marido, honrándolo ante los demás. La falta de estas cosas se expresaba en el deseo de llamar la atención, atraer las miradas sobre ellas, seducir a los hombres mediante la exhibición de adornos y vestidos costosos. Se entiende que se refiere a la vestimenta habitual, cotidiana, no a la que pueda llevarse en un hecho o acontecimiento singular, como por ejemplo una boda, que los novios celebran una sola vez en sus vidas. Ahora, en Jumilla, en noviembre del 2010, estuvimos viendo un tema que es la disminución progresiva de la luz. Y la disminución gradual lenta de la luz. Si la disminución fuera de un lumen por año y la totalidad de la luz fuera de 500 lúmenes, en 500 años se llegaría a oscuridad total. Sin embargo, las personas que vivieran en ese tiempo tendrían la oscuridad por luz, y cualquier alusión a la luz que hubo 500 años antes les parecería delirio, irrealidad, impráctica y nociva, psicopática. Si se insistiera en referirse a la luz como en realidad era, se tendría a tal o tales personas por peligrosas, desmoralizadoras, del pueblo y desanimadoras de las tareas de fabricar, encender y comercializar teas o luces artificiales. Se estimaría como lo más conveniente ignorarlas, aislarlas, castigarlas o quitarlas de medio para el bien público y del estatus a esas personas. Si consideramos el vestido de la mujer desde el cuello hasta el suelo y cada año se acorta la medida de 1 centímetro de la falda y 0,5 centímetro de la blusa, cada año apenas se notaría cambio alguno y durante todo el año se acostumbraría la gente a las medidas en vigor. La mujer que hubiera nacido en el año que se llevaban las faldas hasta el suelo y las blusas hasta el cuello, a sus 15 años ya vestiría faldas 15 centímetros más cortas y blusas 7 centímetros y medio más escotadas. Esa misma mujer al cumplir los 50 vestiría falda de 50 centímetros de los pies y blusa con 25 centímetros de escote. Las que nacieran entonces ya verían como lo normal esas medidas para vestir ellas, y cuando esas que nacieron entonces tuvieran 15 años, ellas mismas llevarían faldas a 65 centímetros de los pies y escotes a 32 centímetros y medio. Si la primera mujer llegara a los 80 y estas últimas a los 30, todas irían ya desnudas o con tangas. Cualquier referencia a vestir con faldas o blusas produciría espavientos y quien lo sugiriera sería tomado por retrógrado, enemigo del progreso, estrecho de mente, desequilibrado, rebelde contra las normas instituidas como derecho por el uso y la costumbre. Sería considerado peligroso para el equilibrio psicosocial e incluso un fanático dictador que trataba de imponer normas que les privaban de su libertad si esa libertad se hubiera inculcado como irrenunciable y sacralizada como decencia, sería visto como un inmoral. Bueno, algo así está pasando con la entera sociedad, la entera raza humana en este tiempo de la globalización. Pero todo este proceso viene dándose lenta y gradualmente, paciente pero avanzado, y avanzando implacablemente en la sociedad occidental, especial y marcadamente desde hace 500 años. El artífice, instigador y proveedor para esa transformación es el príncipe de este mundo, o príncipe de las tinieblas. Por supuesto, uno de sus objetivos codiciados es la cristiandad, y esta ha sido y está siendo sutil, subliminal y magistralmente transformada también. Los fabricantes de vestidos y de ropa saben contratar a especialistas que diseñen sus productos con la etiqueta y gancho de la moda. Ellos quieren vender el máximo de sus productos en cada estación y temporada del año, así que sus renovados y estudiados diseños buscan excitar a las mujeres a exhibir su cuerpo y provocar el deseo en los hombres. Las mujeres con el señuelo de la moda y las imágenes que les presentan en los modelos publicitarios compran sin duda esas piezas modernas, temiendo quedarse atrasadas y desfasadas de lo que está en boga y deseando ser miradas, admiradas y deseadas por los hombres o envidiadas por otras mujeres, sean ellas más conscientes o inconscientes de sus motivaciones al comprar y del cebo que están comiendo. Hoy la falta de castidad, de respeto al marido o al padre, las solteras, la falta de decoro, pudor, de modestia y de temor se manifiesta en las ropas ajustadas que marcan todo el cuerpo, pantalones ceñidos que marcan los muslos, los glúteos, la vulva, camisetas que dejan expresamente a la vista los tirantes de los sostenes, escotes que dejan ver una buena parte de los pechos o con dibujos que, figurando los ojos y la pupila de un ave u otro animal, señalan el contorno de los pechos y la ubicación del pezón. Ropas ajustadas por debajo de los pechos que los moldean y hacen resaltar, que marcan las caderas, etcétera, sin hablar de las fundas como los leggings o pantalones cortos que dejan todas las piernas al aire, casi como con bragas, etcétera. Bueno, esto es normal en esta sociedad corrompida y inmoral que ha rechazado a Dios y lo ha echado de su conciencia y sistema, y que se jacta desvergonzadamente de desafiar a Dios contradiciendo todo lo que Él manda y holgándose en dignificar todo lo que Él prohíbe y aborrece. Algunas creyentes o hijas de creyentes con escaso conocimiento verdadero e íntimo del Señor, aunque memoricen versículos y alguna exigua sensibilidad al Espíritu Santo, usan ingenuamente esas prendas, pero ese uso es claramente indigno de las hijas de Dios y deshonran a Dios, a sus maridos, a sus padres, a la congregación y a la iglesia de Dios. El cuerpo no es de la mujer, es del Señor, es para el Señor, y en el matrimonio el Señor lo ha diseñado para el marido, no para exhibirlo ante los hombres. Así que la mujer que tiene verdadero conocimiento y temor del Señor guarda su cuerpo para el Señor y, si es casada, para su marido. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las sabía llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso nombre a toda bestia y ave en los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. En primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará la mujer engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Génesis 18, versículo 2, o 10, perdón. Génesis 18, versículo 10. Entonces dijo: De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida de aquí, que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: Después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo como a Cristo. Eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Ya vemos la diferencia de la experiencia de lo que estamos viendo hoy en mujeres casadas que profesan ser creyentes. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete, tema a su marido. Eso que dice, ¿verdad? En Efesios 5:32. Y de guné, ina, fobeta y tonandra, dice en griego. Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. To fobo, to kirion, o kirum, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 10, capítulo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Era fobómenos, to theon. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Así que, amados, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, impiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En fobo theou. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 34, capítulo 14, versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetos, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En Efesios 5, 24, en Efesios 5, 22, yo creo que ya lo hemos compartido, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Algunas mujeres dirán, yo me sujetaré a mi marido siempre cuando él esté de acuerdo conmigo en todo. Pero ahí se muestra claramente una astucia que busca condiciones para obedecer a Dios y argumentos justificantes para no obedecerle. Una vez una obedece, es por esa obediencia que ya está de acuerdo en todo con su marido, al estar de acuerdo con Dios en obedecer, en sujetarse en todo a su marido. Hay una cita de Hodge, de Charles Hodge, que dice, Como en el caso de todas las demás iglesias cristianas, callen vuestras mujeres en las congregaciones. El hecho de que en ninguna iglesia cristiana se permitiera que las mujeres hablasen en público era en sí suficiente prueba de que yo no era cristiano, o sea, que se oponía al espíritu del cristianismo. Sin embargo, a la prohibición Pablo añade el peso de la autoridad apostólica, y no solamente esta, sino también la autoridad de la razón y de la escritura. No les es permitido hablar, ese hablar que se trata de que se trata es hablar en público y especialmente en la iglesia. En el Antiguo Testamento se había predicho: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, predicción que el apóstol Pedro cita como cumplida en Pentecostés. En Hechos 2:17 y en Hechos 21:9 se mencionan a cuatro hijas de Felipe que profetizaban. Pablo mismo parece dar por sentado en el 11 y 5 que las mujeres podían recibir y ejercer el don de profecía. Por lo tanto, lo que se prohíbe es tan solo el ejercicio público del don. La base racional para esa prohibición está en que es contrario a la sumisión de la mujer que la mujer debe al hombre el que ésta, la mujer, aparezca en público como maestra o enseñadora. La base bíblica se expresa en las palabras como también la ley dice, es decir, la voluntad de Dios según ha sido dada a conocer en el Antiguo Testamento. Allí lo mismo que en el Nuevo Testamento se revela claramente que las mujeres deben estar en sujeción. Es el comentario de este hermano Charles Hodge, en el comentario a la primera carta a los Corintios. Bueno, yo creo que, bueno, queda un poquito de esta primera carta de Pedro. Bien, Frederick Louis Godet, que vivió de 1812 a 1900, en su comentario a la primera epístola a los Corintios, de 920 páginas, ese comentario, escribe: el término hablar en la iglesia, especialmente en un capítulo donde es aplicado a todos los oradores y profetas, solo puede designar un hablar público que tiene por finalidad enseñar, edificar. Así entonces, mientras refiriéndose a las observaciones presentadas sobre el tema en el capítulo 11, pensamos que no estaremos lejos del punto de vista del apóstol si declaramos así el resultado de los dos pasajes tomados juntos. En cuanto a las mujeres, si bajo la influencia de súbita inspiración o revelación desean tomar la palabra para dar elocución a una oración o profecía, yo no lo objeto, solo que ellas no lo hagan sin tener su rostro velado, pero en general que la mujer guarde silencio porque es impropio de su parte hablar en la iglesia. Este es el comentario de Godet en la primera carta a los Corintios. Y después también, ya queda poco, en el comentario de Rosier, que vivió de 1852 a 1942, dice: amados, estamos en un tiempo de extrema debilidad y de humillación en medio del estado de ruina que nosotros, cristianos, hemos provocado. Pero por otra parte, estemos ciertos que si buscamos realizar la reunión de la Asamblea para edificación, participaremos del hecho que Dios está entre nosotros y hallaremos, a despecho de la ruina, bendiciones que tal vez antes no habíamos conocido. Si deseamos con ardor los dones espirituales, no dudo un instante que veremos los resultados. Hay todavía un punto sobre el cual deseo llamar vuestra atención. Lo que caracteriza a las asambleas es el orden. Es que este capítulo nos ocupa de él a partir del versículo 26. Uno no puede por menos que humillarse de lo que se ve en nuestros días entre los cristianos. Las mujeres toman la palabra, discuten, predican en la asamblea o donde pretende ser la asamblea. Estas cosas no convienen a carácter y la posición de la mujer tal como la palabra de Dios nos la describe. Pero el apóstol va más lejos El apóstol va más lejos y dice, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. ¿Acaso no basta esto para zanjar el asunto de una vez? Pero además es un asunto de obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros solo ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo porque son mandamientos del Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido la ocasión de presentar estas cosas a hermanas en Cristo? Pero el espíritu que actualmente sopla en el mundo cristiano no es el espíritu de Dios, sino el del mundo, del mundo que nos rodea. Conduce las almas que no están atentas a un camino, las conduce a un camino de independencia y por consiguiente de desobediencia a la palabra. Los mandamientos del Señor harán salir acaso a la mujer del lugar que Dios le asignó. Estemos atentos a toda la palabra, es obligación para todos los detalles de nuestra vida cristiana, pero ante un mandamiento positivo, la sumisión inmediata es necesaria. No olvidemos que el orden en la asamblea de Dios es dado en ejemplo a los ángeles que ven la diversa sabiduría de Dios. Bueno, estos comentarios, ¿verdad? Hasta aquí creo que ya hemos avanzado un buen tramo en este compartir la lectura de esta semana. Así que espero que todo esto, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, dice, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Y Adán dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pensemos ahora, así, recién salida, formada por Dios de la propia costilla de Adán, ahora si Eva se hubiera buscado toda una serie de recetas y normas, si se hubiera maquillado y su cara estuviera toda brillante en lugar de ser carne de la carne de Adán que él reconociera, sino una muestra de algo completamente aparte de la naturaleza que Dios le había dado y que es solo para deslumbrar, para atraer. Bueno, pues hoy tantas y tantas mujeres creyentes se maquillan de manera que su rostro es como una especie de cosa brillante, ¿verdad? Sus pestañas con rímel todas rizadas, bien, y otras cosas que da mucha lástima verlas, si de verdad se tienen por creyentes. El Señor es santo y maravilloso. Y hemos compartido parte de lo que nos habla el Señor en esta lectura. Y nuestro deseo es que podamos bendecir al Señor y dar gracias por hermanas, por mujeres, por hijas obedientes que no buscan seducir, atraer, deslumbrar a los hombres, manipulándose todo su rostro, entre otras cosas, y que desean que puedan ser vistas sencillas como Dios las ha creado en su carne natural, ¿verdad? Esto es tan diferente y muchas que se tienen por creyentes, quizás se van a llevar una sorpresa muy grande cuando el Señor las llame a su presencia, porque eso no es lo que Dios ha mandado, como Dios ha hecho a la mujer, como la ha creado para ayuda idónea del varón y de su misma carne, de sus mismos huesos. Así que qué maravilloso es el Señor que nos da en estas alturas, en este tiempo, nos da luz para poder discernir estas cosas, porque las cosas del Señor no cambian. Están ahí, como todo lo que es del Señor es eterno, como su palabra es eterna, como el que realmente cree y se entrega al Señor recibe vida eterna, que no puede ser anulada ni puede ser limitada, y es algo tan maravilloso. Gracias a todos los que os habéis conectado, y nuestro deseo es que todo lo que hemos visto, cosas prácticas que nos habla el Señor del hombre, de la mujer, de los que están en autoridad, de los que tienen algún ministerio, y también de la relación del hombre con la mujer en el caso del matrimonio, que es uno de los ámbitos más lamentablemente estropeados, ¿verdad?, en el día de hoy, en este tiempo, pero no deja de ser santo, porque lo ha creado el Señor, lo ha diseñado el Señor. Tú tienes un esposo en el Señor, ha sido creado por Él para ser tu esposo, para dirigirte, para amarte, para poner su vida por ti. Y si tú tienes una esposa en el Señor, ha sido creada por el Señor y diseñada exquisitamente para ti, para ser tu ayuda idónea. No vas a encontrar nada que pueda ser mejor que la mujer que Dios ha diseñado para ti, a pesar de que te exhiban modelos y cosas y te llamen y todo lo que el príncipe de este mundo trata de poner delante de los hombres casados para seducirles por medio de mujeres y de cosas y de manera de entendimiento, de filosofías, para que se aparten del Señor. Así que gracias al Señor si eres verdadero creyente, verdadera creyente, y voy a terminar con una oración.